Bienvenidos a este quinto capítulo del podcast Agilidad, Innovación y Transformación Digital. En este capítulo conversaremos cómo podemos aplicar agilidad e innovación en la minería. Esto de dónde nace, dado que hoy día estoy capacitando y trabajando con un par de empresas de la minería y me he dado cuenta, sorpresivamente, que la apertura es muy buena, pero no solamente desde el punto de vista de trabajar con Scrum o trabajar con Kanban. De hecho, hoy día ellos ya están trabajando mucho con Lean Manufacturing, la eliminación de desperdicios, 5S, etc. Pero se dan cuenta que lo más importante de todo esto es incorporar el mindset ágil, incorporar los valores de la agilidad. ¿Cuáles son estos valores? El compromiso, el coraje, el enfoque, la apertura y el respeto. Aparte de eso, el estar trabajando con inspección continua y también la adaptación a su forma de trabajo, a los productos que están entregando, independiente del tipo de proyecto que estén llevando. También fomentar la colaboración, el trabajo en equipo, etc. Es muy probable que no puedan utilizar en toda la empresa lo que es la agilidad o principalmente en la gestión de los proyectos que son muy, muy grandes. Por algo tienen algunos administradores de contratos y tal vez ahí sea algo un poquito más complejo, dado que son contratos millonarios a muy largo aliento y son muy, muy estructurados. Y para generar ese cambio, no solamente por parte de la empresa, que en este caso sería la minera, sino que también tendríamos que generar un cambio en los proveedores. Así que probablemente en un tiempo corto no sea muy, muy relevante hacer un cambio ahí, por el cambio cultural que esto conlleva. Pero, ¿qué pasaríamos si, por ejemplo, empezamos a fomentar la colaboración de los equipos? Hablando siempre en la minera, decíamos, por ejemplo, pasábamos Scrum. Me decían, ya, pero no podemos ocupar Scrum en su completitud, en el trabajo que estamos haciendo por la naturaleza misma del trabajo. Y le decía, perfecto, ¿cuáles de estas herramientas podemos utilizar? Entonces, una de las primeras que salían era la reunión diaria. Claro, así, en el equipo va transparentando lo que están haciendo. También vamos transparentando si vamos a cumplir los objetivos que hemos estado planificando en una carta Gantt, por ejemplo. Porque todavía trabajan con cartas Gantt y naturalmente con la cantidad de proyectos es normal verlos ahí. Júntate todos los días con los equipos de trabajo a los cuales tú eres el líder y ven que están. Que te transparenten si es que hay algún problema, si es que necesitan alguna ayuda o entre ellos mismos podrían ayudarse. Y increíblemente lo empezaron a hacer y la comunicación fluyó. La comunicación fue mucho mejor entre los mismos miembros del equipo y por lo tanto también se empezaron a cumplir mejores los objetivos, mejores las tareas. El otro cuestionamiento que me gusta hacerle es a estos equipos es decir, perfecto, ¿podríamos definir planificaciones, por ejemplo, semanales o quincenales con respecto a algún entregable que estemos haciendo? Entonces, claro, según la naturaleza del proyecto, que también depende, en la mayoría de los casos sí se podía planificar un entregable pequeñito para pasárselo al cliente y este lo pudiera probar, lo pudiera revisar. Por lo tanto, ahí estamos, de cierta manera, aplicando lo que era la planificación del sprint, sin trabajar con un Scrum, puro y duro. Por lo tanto, ahí nosotros que empezamos a enfocar al equipo a entregar cosas que el cliente necesite. Y ahí también empezamos a trabajar el concepto de producto mínimo viable. Por lo tanto, decíamos, ¿cuál es el dolor del cliente? ¿Qué es lo que necesita primero? Para sacarnos también la presión de nosotros como ejecutores y el cliente pueda ocupar algo. Por lo tanto, ahí la definición de producto mínimo viable era súper buena, que también lo empezaron a aplicar. Algunas veces cuesta hacerlo, porque de un rato para otro hablar de producto mínimo viable, hablar de planificaciones semanales, estás quebrándole la mente ahí de cómo poder aplicarlo. Pero se dan cuenta que después de algunas herramientas, como por ejemplo el Visual Story Mapping, que servía para definir el producto mínimo viable, tenían mucha más claridad. Y esto es súper simple de aplicar. Ahora, ¿cómo mejoramos la transparencia en los equipos? Especialmente si se equivocan y puedan pedir ayuda. Esto es fundamental, porque así, si una persona falla, tiene algún problema, pide la ayuda en la reunión diaria o directamente con su líder y se soluciona esto, se avanza en este trabajo para no comprometer el objetivo, para no comprometer el proyecto, etc. Pero esto también requiere que se aprenda de esos errores. Por eso que si incorporamos los conceptos de producto mínimo viable, entregas semanales o quincenales, uno puede mejorar ese error porque lo puedes corregir mucho más rápido. Puedes corregir el producto, puedes corregir tu mismo trabajo, la operación que estás haciendo ahí mismo. Y para ello, y poder decir que estoy mal, que tengo algún problema, necesitamos la seguridad psicológica, donde no tengamos miedo a equivocarnos. Y eso tiene que ver con la cultura organizacional. Así que también tenemos que trabajar con líderes, con gerentes, para que demos estos espacios. También otra de las cosas que me gusta conversar con ellos es que los líderes también les den mayores libertades de decisión a las personas en su puesto de trabajo, porque si no van a estar cayendo en un micromanagement, tienen que estar encima de cada una de las personas, y eso también es desgastante. Un líder tiene otras funciones que son más estratégicas, que pueden aportar desde otra mirada. Por algo tenemos las personas trabajando ahí, y ahí es donde nosotros podemos ocupar técnicas o herramientas de Management 3.0 para empoderar al equipo y tomen decisiones. Pero si no tenemos la seguridad psicológica que conversábamos recién, va a ser bastante difícil que tomen sus decisiones porque van a tener miedo. Si se equivocan, lo despiden o lo retan. Ahora, otras herramientas que yo he visto que están ocupando bastante son los OKR para hacer las planificaciones estratégicas, también unidos con Hoshin Kanri, además de estar trabajando con Lean, como ya había mencionado al inicio. Esta industria es una industria muy poderosa que necesita cambiar algunos aspectos para hacer mucho más eficiente sus procesos, su trabajo. Es por ello que la agilidad le vendría bastante bien a esta industria. Bueno, hemos llegado al fin de este capítulo y espero te haya gustado y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.